Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen a la luz de La Linterna, también como siempre desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Es en esta tarde en la que estamos pendientes otra vez de otra crisis política en Cataluña. Bueno, es permanente en realidad. Como estaba previsto, el Parlamento Autonómico de Cataluña ha rechazado esta tarde los presupuestos presentados por el gobierno que forman Convergencia Democrática de Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña para este ejercicio. Los anticapitalistas de la CUP, que son los socios, los que le han permitido que exista ese gobierno, pues han vetado esos presupuestos, como el resto de la oposición, pero claro, los votos de la CUP son decisivos. A estos ya se les vio las maneras que tienen los enfrentamientos con la policía en el barrio de Gracia. Tienen cogida a la Generalitat de Cataluña en la calle y en los escaños. Han vetado el proyecto presupuestario del gobierno autonómico porque son un poco rupturistas con España, porque se pliegan a España, a la Comisión Europea. Es decir, la CUP está en otro, casi en otro planeta, y quiere llevar a Cataluña a la antigüedad y sacarle de la Unión Europea, del euro, es decir, a la pobreza. El resto de grupos de la oposición, Ciudadanos, Socialistas, Podemos y el PP, también han presentado enmiendas a la totalidad. Juntos por el Sí, Convergencia y Esquerra gobiernan en minoría, ya lo saben, con el apoyo de la CUP, y están atados de pies y manos, y la estabilidad depende de los antisistema. No valen aquí las caras de sorpresa, porque los antisistema tienen cogido al gobierno de la Generalitat por las zonas sensibles, y ya tuvieron en vilo a Puigdemont y compañía y a Mas antes de dar el sí a la investidura. De hecho, se quitaron de encima Mas a comienzos de año. La CUP ha instalado en la Cámara la algarada bien entrenada en la calle. Los ocupas del banco expropiado en el barrio de Gracia, en Barcelona, son uno de los últimos legados que se están sufriendo. Son ellos quienes marcan los tiempos aquí, en la calle y en el Parlamento y en la Generalitat. Ha explicado el presidente de la Generalitat, Puigdemont, que no puede continuar gobernando como si tuviera los apoyos que tuvo cuando fue investido, como si fuera una sorpresa, que no puede alargar la legislatura y que su único objetivo es la independencia. Por todo ello, Puigdemont ha decidido someterse a una cuestión de confianza.
Pasado el mes de agosto y con la reanudación del nuevo curso parlamentario, me someteré a una cuestión de confianza para que sea el Parlamento que me eligió el que tenga la potestad de aclarar en qué condiciones y en qué mayoría se puede alcanzar la hoja de ruta hacia el Estado catalán independiente, o si desencadena el proceso para convocar unas nuevas elecciones que determine en manos de quién nuestros ciudadanos confiarán la construcción del futuro de Cataluña.
Lo normal en democracia es que cuando los presupuestos son derrotados se dimite y se convocan elecciones, eso es lo normal, pero no estamos en ese nivel de democrático. Aquí lo que se trata es de ahogarse con el proceso independentista como sea. Además, se quiere esperar a septiembre para ver quién gobierna en España, no vaya a ser que haya oxígeno para sacarle del apuro. Vuelta a empezar, porque aquí tampoco hay que descartar en otoño elecciones, que serían las cuartas en 6 años. Es una buena marca, por ponerle algo de humor a la cosa, una marca de 4 elecciones en 6 años. El 26 de junio, por cierto, vamos en España a unas segundas elecciones generales en 6 meses. Está pensando en ello el bloque de Juntos por el Sí, a ver qué ocurre, a ver qué ocurre en esas elecciones y si alguien les reclama o no para formar gobierno en España o para emitir un gobierno en España a cambio de. Convendría que algunos tomaran nota porque Convergencia se ha visto, y ese es uno de los dramas de la política en Cataluña y del hundimiento del sistema político catalán, además de la corrupción, se ha visto arrasada al dejarse arrastrar por el independentismo de la parte izquierda y de la extrema izquierda del electorado. El PSOE debería mirarse en ese espejo porque, en vez de ser un muro de contención del populismo por la izquierda, ha intentado ser la fotocopia de Podemos. Y ha querido jugar a Podemos, como dijo en su día Nicolás Redondo Terreros: si el PSOE juega a Podemos, gana a Podemos, gana Podemos. Y es lo que está pasando. Si el PSOE juega a Podemos, gana Podemos. Al final se ha quedado sin esos votos de la izquierda y está viendo cómo Podemos busca moverse hacia el espacio más centrado de la izquierda. Por ejemplo, cuesta explicar la posición del PSOE apoyando a Podemos en los ayuntamientos desde mayo del 14, y cuesta mucho. El secretario de organización del PSOE, César Luena, lo ha intentado justificar hoy con Herrera en COPE, lo ha hecho como ha podido, justificar lo que hizo el PSOE al apoyar a los alcaldes que llaman del cambio.
Que en muchos de esos sitios, facilitando el cambio, nosotros lo que somos es un grupo de oposición. Y además le diré que con bastante trabajo, porque la gestión de muchos de esos ayuntamientos deja mucho que desear. Como buscadores de categorías políticas no son muy buenos, pero como gestores tampoco.
En mayo del 14 el PSOE se puso en los pies unas calzas de hormigón. El peso de Podemos es tal que ha llegado a la asfixia. Le han pedido a Podemos, le han rogado, en estos meses, entre diciembre y la finalización de la corta legislatura, le han dicho que eran de cambio y de progreso. Eso le han dicho los socialistas a Pablo Iglesias. Tú eres de cambio y de progreso. Y ahora le llaman de todo menos guapo.
Cuando en la vida, y sobre todo en la vida pública, uno se arroga ser de una cosa y ser de otra en función del interés, finalmente se desvela como lo que es un farsante.
Pues el farsante está dominando la campaña. Ahora le llaman farsante a Pablo Iglesias, después de haber negociado con él, después de haberle pedido hasta el último minuto el apoyo para lo que llamaban un cambio de gobierno de progreso en España, un gobierno de progreso. Ahora le llaman farsante, cuando se está llevando todo, cuando está atrapando todo lo que hay a la izquierda del PSOE y ya está a punto de comerse una parte del PSOE. Hoy los de Podemos, por cierto, han presentado el programa, que es el mismo programa de diciembre. Lo que pasa es que le han puesto otro envoltorio, han hecho una estupenda campaña de marketing y han hecho un programa que está editado en un librito, que es el catálogo de una tienda de muebles sueca llamada IKEA. Exactamente igual, el programa de Podemos es exactamente igual a ese catálogo. Es una casa en la que, por ejemplo, se ve al general Podemos en las primeras páginas, está el general Podemos, el general Rodríguez, el que fue GEMAT. Está el hombre guisando. Está guisando. No hay nadie en el cuarto de baño, no. Está guisando. En el baño pues están duchándose o lavándose los dientes. Está Rafa Mayoral tendiendo la ropa. Están todos aquí haciendo distintas tareas domésticas. Es muy entretenido. Y entre medias van colocando el programa electoral, que por supuesto luego está bien escrito en las siguientes páginas. Es un folleto como el de la tienda. Y vas viendo aquí los distintos lugares de la casa donde ocurren situaciones, se ve a Errejón leyendo, trabajando en el despacho, todo, pues eso, todo muy bonito. Carolina Vescanza explica que Podemos es la casa.
En definitiva, la metáfora de la casa pretende traducir a un lenguaje más común, a un lenguaje más accesible, a un espacio más comprensible para todos, lo que es una propuesta para un país.
Dice la portada del catálogo, hay momentos en la historia en los que para defender los principios que nos enseñaron nuestros padres hay que utilizar herramientas nuevas. El 26 de junio nuestro país tiene la oportunidad de estrenar un nuevo futuro. Súmate al país que viene. La casa, la patria, la alegría, la sonrisa. Y una subida de impuestos, oiga usted, que viene en este programa tan bonito, que supera la de Montoro. La de Montoro la deja en una tontería. O sea, Montoro no ha subido los impuestos comparado con lo que viene en este libro de Podemos. Porque claro, para subir el gasto público en 60.000 millones ya no son 96.000, porque como dicen que el PP ha subido el gasto público y ha dejado ese déficit, pues ya no hay problema, que ya está, ese déficit ya va por delante, que felicidades. ¿Qué otros 60.000 millones? Por supuesto, a base de impuestos, ¿eh? Porque dentro de la casita esta de la señorita Pepis, en la que están aquí metidos todos los de Podemos, planchando, haciendo la casa, poniendo las sábanas, parece ser que son los únicos que saben tender, ¿eh? Poner pinzas de la ropa, como si los demás no lo supiéramos hacer. Hombre, lo de tender y poner una pincita en la ropa, hombre, no es lo mismo tender una ropita interior que una camisa. Hay que tener un poquito de arte para cada una de las dos cosas. Pero aquí está el folleto. 60.000 millones de gasto público, además. Una subida de impuestos, y como les digo, la de Montoro. Montoro es un novillero a la hora de subir los impuestos. Estos son matadores de toros. Por cierto, que hablando de Podemos, el colaborador de La Linterna y defenestrado director del Teatro Español, Juan Carlos Pérez de la Fuente, ha presentado recurso en el que pide la paralización del concurso abierto tras echarle a él, que por cierto, Juan Carlos ganó el puesto en otro concurso.
Siempre pensé, fíjate, que bueno, que en realidad esto no era el chavismo. Yo creo que sí. El chavismo pasado por la Cibeles.
Pues eso, que luego viene Pérez de la Fuente como todos los miércoles a la tertulia cultural de La Linterna, el Club de los Miércoles, con Luis Alberto de Cuenca y García. No se lo pierdan. Está encendida La Linterna, escuche La Linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo,
La Linterna.
Solo una veintena de diputados renuncia a la indemnización por el fin de la legislatura.
La mayoría son del grupo parlamentario de Podemos, sus confluencias catalana y gallega, y del Partido Popular. 200 sí la han pedido. En la Cámara Alta, solo 13 senadores renunciaron.
En esta legislatura no habrá operación Chamartín.
El Ayuntamiento de Ora Madrid Podemos rechaza el proyecto del BBVA y la Comunidad y Fomento, el del consistorio. Estaban en juego 6.000 millones de euros de inversión y 120.000 puestos de trabajo.
El exdirector de Acuamed saldrá hoy de prisión tras pagar 300.000 euros de fianza.
Estaba en prisión desde el pasado mes de enero por presionar a directivos de la empresa pública para firmar contratos irregulares. Arcadio Mateo es el quinto investigado de esta trama que sale de prisión.
La prohibición de matar al toro de la Vega se convierte en ley.
Las Cortes de Castilla y León han convalidado esta tarde el decreto ley aprobado por la Junta. A favor han votado PP, PSOE, Podemos y el grupo mixto Ciudadanos se ha abstenido.
Valladolid suprime su etiqueta de ciudad taurina.
La moción presentada por varios grupos de izquierda ha contado con el único rechazo del Partido Popular. La declaración de ciudad taurina fue otorgada en 2010 por la anterior corporación de León de la Riva.
Santiago Calatrava, condenado a pagar 3 millones de euros.
Por los fallos en la construcción del Palacio de Congresos de Oviedo, es responsable de los daños provocados por el derribo de un graderío y la construcción de una cubierta fija que debía ser móvil.
Google se suma al cuarto centenario de la muerte de Cervantes.
Con el lanzamiento de las Rutas de Cervantes, un portal con más de 1.000 archivos sobre el escritor, la iniciativa del Google Cultural Institute ha contado con el apoyo del Ministerio de Cultura.
El Louvre ha reabierto sus puertas.
Ha estado 4 días cerrado por las inundaciones provocadas por la crecida del Sena. El museo calcula que ha perdido más de 120.000 visitantes, lo que supone 1,7 millones de dólares en pérdidas.
Javier Gómez Noya, Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Es el primer triatleta que recibe este galardón. El jurado ha destacado su brillante palmarés, además de su esfuerzo y perseverancia ante la adversidad.
Deportes, Sharapova suspendida 2 años por dopaje.
La Federación Internacional de Tenis sanciona a la tenista rusa que dio positivo en Meldon. Una sustancia que mejora la resistencia. El control se le realizó el pasado enero durante la celebración del Abierto de Australia.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, opiniones a través de los canales, las redes sociales. Que no recuerda Marta Ruiz.
Sí, estamos en las redes sociales. Por ejemplo, en Facebook somos La Linterna Cope, en Twitter arroba Linterna Cope. Y tenemos además un teléfono WhatsApp al que nos pueden enviar mensajes, notas de voz, el 600-544-555. 600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos hoy a nuestros oyentes si creen que habrá nuevas elecciones en Cataluña. Ahora mismo está ganando el sí con el 63% de los votos. Pueden seguir votando. Ya lo saben en cope.es.
¿De qué están hablando los oyentes? Sofía Negrín.
Sobre unas posibles nuevas elecciones en Cataluña, dice María que es la única salida tras la decisión de la CUP. Silvia, elecciones sí o sí. Francisco, en el Twitter del programa, comenta, las habrá al 99%.
El tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Mañana jueves comienza a estropearse el tiempo en nuestro país. Las nubes que cubrirán durante la madrugada el cuadrante noroeste podrán descargar lluvia conforme avance la jornada en Galicia, Asturias, Cantabria y norte de Castilla y León. En el resto, pese a las nubes, seguirá haciendo calor y se activarán las alertas por altas temperaturas en Aragón, sur de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, donde se podrán alcanzar incluso los 40 grados. El viento, además, soplará con fuerza en las Islas Canarias y en la zona del Estrecho.
En la Dirección General de Tráfico está Israel Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid, en la M40, en Coslada hacia la A3 y en Pozuelo en sentido sur, hacia la carretera de Extremadura. Hay tráfico lento en sentido salida, en la A5 en Móstoles, en la A6 entre La Florida y Majadahonda, en la A3 en Rivas y en la A4 en el entorno de Getafe. También en carreteras catalanas se van a encontrar con dificultades todavía en la B10, sobre todo en el entorno de la ciudad condal, en ambos sentidos, y en la B30 pequeñas retenciones en Barbera del Vallès en sentido Tarragona. También hay complicaciones en Valencia, en la V30, en las inmediaciones de Quart de Poblet, las retenciones habituales hacia la A7, y en esta misma V30, ya en Valencia capital, hay un accidente en el kilómetro 5 que genera retenciones si van circulando hacia la A7. Está cortado el carril derecho en ese kilómetro 5. También en Valencia, en la A7, hay una avería en la zona de Silla, en el kilómetro 527. Está cortado el carril derecho si van circulando en sentido Alicante. Hay que destacar un accidente en Badajoz, en la A66, en Los Santos de Maimón. Hay complicaciones en ese punto, en el kilómetro 679.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Añadimos en la crónica de este día a esta hora una noticia que se acaba de producir y que nos lleva hasta Londres. Una explosión, parece ser que controlada, de un coche frente a la embajada de Israel. En Londres tiene más datos en este momento el corresponsal de la cadena COPE, José Luis Concejero. ¿Qué es lo que ha ocurrido, José Luis?
Sí, ahora mismo, Juan Pablo, la policía británica acaba de llevar a cabo una explosión controlada, efectivamente, de un coche en pleno centro de Londres. Al parecer tenía en su interior un paquete sospechoso. Las primeras investigaciones dicen que eran los objetos personales del dueño del vehículo. En cualquier caso, los hechos han tenido lugar a escasos 100 metros de la embajada de Israel, en pleno centro de la capital británica. Poco a poco esta zona del centro recupera la normalidad, ya que durante unos minutos ha quedado totalmente desalojada.
Esa es la noticia de hace unos minutos, explosión controlada de un coche frente a la embajada de Israel en Londres. 8 y 15 minutos, 7 y 15 minutos en Canarias. Más información en La Linterna Confidencial.
¿Tienes un teléfono cerca? Cógelo y escucha lo último de Línea Directa. Ahora, por el precio de un tercero, tienes el seguro con todo. Muy bien, ya puedes usarlo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
¿Cómo estamos, Juan Pablo? ¿Qué tal?
¿Qué tal la presentación esta tarde del libro en Pozuelo? Que habéis estado haciendo la presentación del libro Es el cambio estúpido en Pozuelo, ¿no?
Muy simpática. Hemos estado aquí en el ayuntamiento con la alcaldesa, que es una persona muy simpática, en un patio al aire libre que tenía un ciprés, una palmera y un olivo, y le llama a las tres culturas, el patio de la concordia de las tres culturas, y muy simpática, la verdad, pues con mucha gente, y sin libros, porque la editorial nos ha dejado sin libros. Dicho
¿cómo que no tenéis libros? ¿Qué pasa?
Nos ha dejado sin libros.
No, pues tenemos un problema con la editorial, no nos han dejado libros hoy aquí, y con lo cual la gente no ha podido tampoco comprarlos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, bueno.
Es lo que hay.
Pero habrá que firmar en la mano.
Eso
a la gente,
sí.
¿Le firmáis en la mano a la gente o qué hacéis?
Estamos haciendo el programa nada más y nada menos que desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Debo decirte que Fernando Jauregui está sentado en el sillón de la alcaldesa y yo en el sillón de los, yo no, por supuesto, en los bancos del pueblo.
Del pueblo, exactamente, pero... correcto. Jauregui bueno, siempre es un hombre de nivel.
Está sentado donde se sienta el concejal de Podemos.
Exactamente, eso, hombre, claro. Pues, oye, la editorial, que es que se están vendiendo como churros los libros. Hay que mandar más libros,
eso,
¿eh?
Eso nos han dicho. Se está vendiendo muy bien, se está vendiendo de maravilla, pero...
Bueno...
Hoy aquí no teníamos.
En ese libro hay noticias, muchas noticias de estos años, y otras que tendremos que contar en los siguientes libros.
Adelante, sí.
A ver, contactos PP-PSOE para buscar una salida institucional en las elecciones del 26 de junio. ¿Esto dicho así, Federico, qué significa?
Esto dicho así significa que hay mucha preocupación en los dos partidos, por lo menos en determinados sectores de los dos partidos, sobre lo que puede pasar el 26 de junio. Nadie quiere que se vuelva a repetir una situación como la que ha ocurrido en estos seis meses, y nadie quiere, de los que están, obviamente, de los que están manteniendo sus contactos, nadie quiere que la salida sea un gobierno de extrema izquierda con Podemos, Izquierda Unida situado ahí. Por lo tanto, se están buscando esos contactos entre, digamos, vieja guardia, no tan o no tan vieja,
sí.
Gente también, varones del Partido Socialista y miembros destacados del Partido Popular, que creen también que es necesario se produzca por alguna forma de entendimiento que permita una salida dentro de lo razonable, creemos bueno. Nosotros, ¿no? También.
O sea, que hay conversaciones.
Sí, hay conversaciones.
Hay conversaciones.
Están produciendo esos contactos y hay conversaciones.
Bueno, 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 bueno.
De todas maneras, es obvio que la gran coalición no se va a producir, porque no. El Partido Socialista, todos dicen que de ninguna manera.
¿Pero algún arreglo a la española habrá?
Lo dicen ahora, pero muy bien, compadre.
Arreglo a la española.
Arreglo a la española,
eso,
muy
eso,
bien.
Que es hablando como pasearon Guerra y Abril Martorell por la calle de Madrid para hacer la Constitución.
Me parece una definición muy acertada. Claro, no. Que va a haber, claro que va a haber.
¿Dónde se escribió la Constitución? En la esquina de Rafael Salgado, compadre Damián, ¿a que sí?
Perdona, ¿Cómo se hizo la Constitución? Escribiendo una línea con tinta roja y otra con tinta azul.
Y ya está.
Y salió la Constitución in extremis. Pero si aquí la gran coalición se dio al final de la legislatura de Zapatero, cuando llegaron a un consenso
y se reformó la Constitución.
Y con nocturnidad y agostasía para reformar la Constitución, y se reformó y no pasó nada. Bueno, pues yo estoy convencido de que esa rola española que dices se va a producir, pero desde luego eso va a pasar por el cadáver de alguien, ya lo digo yo desde
políticamente ahora. Hablando.
Porque sí, porque vamos a ver. Claro. Estoy
hoy has escuchado críticas desde dentro del PSOE.
He escuchado muchos testimonios, hoy sí, hoy he escuchado alguna crítica importante, desde dentro, desde muy dentro, a la campaña electoral del PSOE. Es que la campaña electoral del PSOE, ya lo hemos dicho, lo estábamos diciendo anoche en la linterna, ¿te acuerdas? Y es que es verdad, es demencial. Y es que lo están diciendo los propios socialistas. Decir, como ha dicho Pedro Sánchez, que es que hay desánimo, eso no se le ocurre ni al que asoma manteca. Ni al que asoma manteca. Pero bueno, quiero decir, es que no es la única, no es el único dislate. Estar siguiendo el discurso de Pablo Iglesias en el sentido de socialdemócrata, sí, no, quién sabe, tal. Eso, en fin, no hay manual de campaña que te lo indique. De manera tal que el nivel de crítica está subiendo. Y yo creo que si Pedro Sánchez sigue así y no hay un viraje, y no sé si ya es capaz de dar un viraje, pues va a tener un descalabro importante. Yo lo digo con toda sinceridad. Hay otros no lo dicen con tanta sinceridad, yo sí. Yo lo lamento muchísimo, pero eso va a ocurrir.
No, yo también lo lamento.
Bueno. Por cierto, fuentes populares nos cuentan, Federico, algo del voto por correo, ¿no?
Ah, sí, que está ha crecido mucho. Se ha multiplicado, era por tres.
Por cuatro, se ha cuadruplicado.
Decía San Fernando, se ha cuadruplicado. Esto puede tener que ver, no tanto con que haya mayor participación o propensión a votar, como pienso yo, como que es que es un fin de semana complicado y que hay
el efecto San Juan,
sí, claro.
Y que mucha gente que se quiere ir de ese puente pues está diciendo, bueno, pues voto por correo creo que tiene más que ver con eso. Pero bueno,
sí, porque nuestros sociólogos de cabecera siguen insistiendo en que va a haber 5 puntos de participación, menos. Como mínimo,
que no llega al 70%.
Que no llega.
Que fue del 73.
Ha sido 73
pues no llega
ahora
al 70.
Estaría en 68.
Exactamente.
Claro, eso es.
Lo vamos a dejar ahí. Que tengáis una tarde estupenda ahí en Pozuelo.
Un feliz regreso de Pozuelo yo, porque Federico.
Luego tiene que venir aquí a la radio. Adiós, Quevedo. Luego te veo. Adiós, Jauri. Cuídate mucho.
Te dejo, Colmenarejo.
Que tengas un. Adiós. No tengo rima para eso. Adiós, Jauri. Enseguida al deporte, antes noticias de la cultura y la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Comienza la batalla judicial del defenestrado director del Teatro Español y colaborador de la linterna, Juan Carlos Pérez de la Fuente, contra el Ayuntamiento de Madrid Podemos, Ramón García Pellegrín.
Por defecto de forma y por saltarse el debate político de la externalización, Pérez de la Fuente pide que se paralice de manera cautelar el nuevo concurso convocado tras su cese. Iván Gallarre es su abogado.
Esto es externalizar un servicio de la administración a una empresa. No es seleccionar a una persona, y es hacerlo al margen del debate político y al margen de las formas jurídicas.
Pérez de la Fuente rechaza las injerencias políticas que ha habido en este caso y critica a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
Siempre pensé, fíjate, que bueno, que en realidad esto no era el chavismo. Yo creo que sí. El chavismo pasado por la Cibeles.
En dos o tres días, Pérez de la Fuente presentará la denuncia ante el juzgado de lo social, donde va a pedir despido nulo y su readmisión. Va a alegar una sentencia del Supremo de 2006, según la cual el contrato del director del Español no puede ser declarado de alta dirección, como se alega en su carta de despido.
Luz verde a la excavación en la zona de la posible fosa común con los restos de Lorca.
La Junta de Andalucía ha dado luz verde hoy al proyecto de búsqueda de fosas comunes en los terrenos de Alfacar, en Granada, donde podrían hallarse los restos de Federico García Lorca.
3.000 millones de usuarios de Google pueden acceder ya a la plataforma Las Rutas de Cervantes.
Han colaborado en este proyecto sin precedentes 8 instituciones culturales. La vida del autor del Quijote a golpe de clic. Sefi García.
Más de 1.000 archivos que recorren la vida y la obra del escritor se distribuyen en 18 exposiciones virtuales
y 5 paseos de 360 grados por los lugares más emblemáticos del periplo vital del Manco de Lepanto. Reconocidos historiadores y comisarios han colaborado en esta experiencia en la que por primera vez se ha desarrollado una historia interactiva coordinada por Alfredo Alvar. Las rutas de Cervantes nos acercan a la figura de un genio que puede inspirarnos, según el ministro Íñigo Méndez de Vigo.
Poner al alcance de muchísima gente una vida tan rica, tan noble, estoy seguro que si entramos, vemos, escuchamos, cotejamos, seremos mucho mejores. Y desde luego seremos mucho más felices, que de eso es de lo que se trata la vida de las personas.
A las 8 instituciones culturales que han participado en esta iniciativa se irán sumando otras que ya han mostrado interés por participar.
Fallece a los 74 años el cineasta barcelonés Pedro Costa.
El productor y director de cine ha muerto esta madrugada en su domicilio de Torrelodones, en Madrid, de un cáncer. Costa fue el creador de series inolvidables como La huella del crimen y ganó 2 Goya como productor por Amantes y La buena estrella.
El Museo del Louvre ha abierto sus puertas hoy tras 5 días de cierre por la crecida del Sena.
El cierre del museo más visitado del mundo ha provocado unas pérdidas de 1,5 millones de euros. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Cuando saltaron todas las alarmas el pasado jueves ante una caída del río más importante de lo esperado, hubo que desalojar a toda prisa las reservas del Museo d'Orsay del Louvre. En el Louvre trabajaron toda la noche para poner a salvo las reservas de esculturas y pinturas que corrían peligro de sufrir una inundación, así como el Departamento de Artes del Islam. Los objetos de la reserva ya han vuelto a su lugar, pero la Sala de Artes del Islam estará hoy cerrada porque no han terminado de reinstalar las obras en sus vitrinas. La crecida del Sena ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de un centro de reservas externo. Después de muchos años de discusiones, ya se está construyendo uno en el norte, cerca del Louvre-Lens, pero no estará terminado antes del 2018. El cierre del museo ha supuesto, según les dejó, unas pérdidas de 210.000 euros diarios, sin contar que el traslado y las posibles degradaciones de las obras tendrán también su coste.
Antes del deporte, tenemos un mensaje de Berti con Belén.
Juan Pablo, ¿en qué año construyeron tu casa? ¿Exactamente cuántos metros tiene?
Pues no lo sé.
Hay compañeros seguros que te hacen preguntas muy difíciles de contestar, ¿verdad? Cuando intentas calcular tu seguro de hogar. Pero Berti no, ellos utilizan la cabeza porque innovan y han desarrollado un sistema que accede directamente a los datos del registro catastral y tú solo necesitas saber tu dirección y código postal. Por eso, solo con 5 preguntas puedes calcular tu seguro de hogar. Ya lo sabes, utiliza la cabeza y ahorra tiempo y dinero en tu seguro de hogar en berti.es.
Colmenarejo. La linterna. COPE. Estar informado.